en disposición de compartir con todos ustedes y también con aquellas personas que siguen Fuerteventura Televisión la entrevista que hemos planteado esta mañana en el apartado de política con el vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura y consejero de Infraestructuras, Carreteras, Planificación y Cooperación Municipal. Queríamos charlar con Blas Acosta sobre este primer año de gobierno que ha dejado atrás ya el Cabildo de Fuerteventura. Saben ustedes que Coalición Canaria y los socialistas en la isla firmaron un acuerdo hace un año y algunos días para la gobernabilidad, no solo en el Cabildo de Fuerteventura, sino en otras administraciones majoreras, en distintos ayuntamientos. En la condición de Blas Acosta confluye la responsabilidad en el Cabildo de Fuerteventura y también la responsabilidad del Partido Socialista en la isla de Fuerteventura, ya que es su secretario general. Buenos días, Blas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cuánto tiempo?
Sí.
Parece que pasan las convocatorias electorales y se deja de hablar de los partidos políticos. Y yo creo que en muchos casos serían los partidos políticos los que tienen que estar, mandatando a las personas que creen en esa idea, que quieren llevar adelante, una propuesta de sociedad. Los partidos políticos tendrían que estar más presentes, ¿o me equivoco en ese concepto?
No, en absoluto, estoy totalmente de acuerdo.
Pero se deja de hablar, ¿no?, de los partidos políticos.
Bueno, se deja de hablar. Yo quizás no causa interés tampoco en las entrevistas o en opiniones políticas. Es decir,
pero ustedes se siguen reuniendo, me refiero a eso. ¿El partido sigue teniendo vida?
Sí, los partidos siempre siguen teniendo vida. Las reuniones son habitualmente con carácter mensual y obviamente tienes controles también sobre las acciones políticas que se está haciendo y se informa a los militantes de las actividades que se están haciendo, ¿no? Pero yo quería entender que estabas comentando sobre lo que te presenta. Es decir, el Partido Socialista se presentó con un programa, recibió una serie de apoyos en la isla de Fuerteventura y es cierto, quizás hubiera que tener más en el día a día las opiniones o propuestas por las que te presentaste a las elecciones. Obviamente hubieron otras apoyaciones políticas y en las que, bueno, en definitiva en este caso donde has gobernado y los acuerdos que has tomado para la gobernanza de esos municipios, en este caso en la isla, ¿no? Y a partir de ahí hacer un balance de lo que se está haciendo o no, ¿no?
En relación al respaldo de los ciudadanos, hubo satisfacción, además satisfacción compartida por parte del Partido Socialista públicamente una vez conocidos los resultados de la Unión Europea. Sabemos que esos resultados no son extrapolables a unas locales, pero ¿a ustedes les vino como un valor de oxígeno ese apoyo que se obtenía en la última convocatoria electoral de la Unión Europea, de las europeas, ¿no, Blas?
Yo creo que los ciudadanos son conscientes de lo que nos estamos jugando y muchas veces, muchos cargos públicos o no cargos públicos o cargos de partidos políticos, que cuando hablan parece que hablan con conocimiento de causa o la voluntad o saber la voluntad del 100% de los ciudadanos. El ciudadano sabe lo que se estamos jugando. Mira, en Francia este pasado domingo la ciudadanía que básicamente era abstencionista, no votaba, y ante lo que es un peligro real, de lo que es real, de lo que está ocurriendo hoy en Europa, es decir, lo que está ocurriendo hoy en Europa, que los problemas y la complejidad de mantener, pues en este caso, unos derechos ya conseguidos y conquistados, hay quienes desde una posición cómoda entienden que eso se debe de suprimir, ¿no? Se debe de suprimir y centran su frustración y en que el problema es la inmigración y el quitar el puesto de trabajo a los demás, ¿no? Haciendo afirmaciones mentiras, o sea, fake, lo que llaman hoy fake, que si según llega tiene una paguita, según tal. Entonces estamos hablando de que en realidad esas élites económicas enormes, lo que es la ultraderecha en la Unión Europea, los que siempre han tenido el poder económico son los que han esquimado continentes como África o América y que hoy las consecuencias parecen ser que son las tenemos que pagar los ciudadanos. Yo creo que se ha avanzado muchísimo. Mira, también hace escasamente una semana en el Reino Unido un vuelco y ha vuelto el laborismo después de 14 años, ¿no? A las políticas estas de fratricidas y de que todos son los problemas son de los demás y los nuestros son las miserias nuestras somos capaces de resolverlas en un mundo global en el que vivimos, ¿no? Yo creo que nosotros, en este caso, los resultados en los que más de lo publicado, más de los medios de comunicación a favor del Partido Popular, en fin, en sus versiones de que todo lo que hace este gobierno lo quieren tapar con trapisondas falsas, ¿no? Pues lo que ocurre, bueno, lo que está ocurriendo a esa escala con la mujer del presidente, yo la he sufrido personalmente aquí. Y aquí sí digo, y lo vuelvo a reiterar, ya lo dije un día y se me criticó por parte de los medios de comunicación el que utilizara el Cabildo de Fuerteventura para dar una opinión sobre lo que estaba pasando con la judicatura en Fuerteventura. Y bueno, en menor escala, si lo planificamos y planteamos, aquí lo que se ha pretendido por aquellos denunciantes siempre era que estuviera encausado, imputado, para que no me pudiera presentar a las elecciones, y eso es lo que ha ocurrido. Ahora estamos a escala nacional y bueno, tiene otra repercusión, pero bueno, se admiten denuncias falsas, se admiten denuncias sin pruebas, se admite absolutamente todo, y el desprestigio en la vida personal, profesional o política ahí queda, ¿no?
No obstante, ¿no le parece a usted que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular y otras fuerzas también nacionalistas de alguna manera también tienen responsabilidad en el ascenso de la extrema derecha, por ejemplo, en Canarias o en España? ¿No han hecho algo mal las fuerzas políticas, por ejemplo, como la en la que usted milita, para que el electorado piense que es mejor votar a otras siglas políticas, aunque esté en las antípodas de su pensamiento?
Vamos a ver, el electorado es libre de votar la opción política que, sí, que pretenda, la que quiera, incluso la de ultraderecha, faltaría más. Ahora, cuando se llama o se llama a paralizar la posibilidad de que tengan las administraciones para aplicar esas políticas que dice que van a aplicar, es porque va a ir en contra de los derechos que ya se han consolidado y que los que entendemos nosotros como calidad de vida, en este caso en un Estado socialdemócrata, un Estado social y democrático como en el que vivimos. A partir de ahí, decir a mí que un señor de Vox, de, por poner un ejemplo, de municipio de Castilla y León, no quiera borrar la ley de memoria histórica porque a él le da igual que esté en la cuneta todavía cientos de personas desde hace muchísimo tiempo que su familia reclama para que reparar, pues bueno, poder enterrar esos restos. Ya sabemos que lo que ha ocurrido, o que se enumere, o que parezca que Franco hizo o dejó de hacer, o que hoy en día las políticas que hizo ese dictador estuvieran mejor. Y la gente consume redes sociales, consume información en la que obviamente son opiniones de terceros y que nacen experimentos como el Albice este, que va desde el insulto y
sí, pero hacia... tiene 3 eurodiputados.
Sí, pero va desde el insulto, va desde tal y va del hartajo y bueno, y canaliza un hartajo, pues muy bien, perfecto. Pues si esa es la realidad, o la realidad es con lo que dice hoy en Diario Nacional, donde propone que Abascal y PP se unan, porque en realidad es lo mismo, o sea, que no deja de ser distinto, son partidos que defienden básicamente lo mismo, algunos con un poco más moderados, como en todos los partidos, incluso en el mío. Vamos a verlo, aquí lo que ocurre es que tú puedes difamar, puedes ir contra las personas que tienen responsabilidad pública, porque dicen que son personas públicas, y yo considero que no. Yo soy una persona que tengo responsabilidad pública, pero yo no soy una persona pública. La persona pública es la Pantoja si vende su vida a una revista como Lola, y por lo tanto tú permites que opinen de lo tuyo. Y aquí parece que el atentar contra el honor o no, pues muchos no han parado, y quien no ha parado ha sido los jueces, porque parece que tú puedes decir, opinar y criticar, no la actividad política, sino la personal. Y eso ha ocurrido en medios aquí. Y eso ocurre aquí. O incluso tú ves, y eso a cada día, eso creo que todos tenemos una responsabilidad, pero centrar eso en la responsabilidad solo de los partidos políticos.
No, le pregunto si hay alguna parte que hombre, bueno, claro, pues entiendan, supuesto, que los partidos políticos tradicionales tienen también responsabilidad en esta situación.
Yo creo que un partido político tradicional, aunque está en un gobierno, el mío, por ejemplo, haber explicado todas las medidas que había adoptado, que se habían ejecutado, y creo que lo han explicado, más allá de que luego en el ámbito local, o en este caso de comunicación local, de medios locales, pues no se hayan hecho eco de eso, sino se hayan hecho eco de otras cosas que haya podido haber hecho bien o mal el gobierno. Mire, yo creo que todos los gobiernos tienen acierto y tienen errores, pero yo no veo, como generalizando, que la culpa sea de los partidos locales, porque entiendo, vuelvo al principio, o sea, todo el mundo tiene derecho a una opción, a votar lo que crea en democracia, por supuesto. Ahora, bien, yo prefiero tener garantizados los derechos que nos ha costado muchos años conquistar, a que de un plumazo, porque venga alguien en el que venga a decir que todo
que no comparte esa idea.
Que no comparte esa idea, que prefiere pues el aumento de pobres, que no tenga ese colchón de ayuda a los más necesitados y a la familia, y que por lo tanto esa es la receta, como para que haya una mejor estabilidad en el país y abandonar y echar a los que están de forma ilegal en este país. Que yo no digo, y lo digo con total libertad, oiga, mire, si usted es un extranjero y usted es un delincuente en este país, automáticamente lo que debe hacer es que se expulse de este país. Eso es así. Pero la delincuencia no solo la podemos generalizar en un ámbito concreto, en un país concreto. O sea, la delincuencia es la que es. Y entonces, a partir de ahí, claro que se debería de mejorar muchas cosas, pero creer que la sociedad española irá mejor con políticas de austericidio, yo creo que no es el caso.
Muy bien. Si le parece, dejamos esa parte más política y vamos a la responsabilidad que tiene usted en estos momentos, gracias a ese pacto con Coalición Canaria en el Cabildo de Fuerteventura. Y, en fin, a ese primer año de gobierno con los nacionalistas. Decía la presidenta del Cabildo el pasado viernes en esa convocatoria de prensa donde se valoraba, como bien saben los oyentes, estos primeros 12 meses del gobierno del Partido Socialista y de Coalición Canaria, que uno de los principales asuntos de los que se había ocupado el gobierno era en mejorar el suministro de agua en la isla de Fuerteventura. Eso dice la presidenta, pero hay muchas opiniones que vemos en redes sociales, sobre todo, o en comentarios, que hablan un día sí y un día no de la dificultad para que ese suministro de agua llegue a los domicilios de la isla de Fuerteventura. 60 millones, decía la presidenta, que se han invertido en mejorar el suministro de agua. ¿Por qué la población todavía no nota, Blas, esa inversión?
Bueno, es cierto, no sé si será, entonces, si ha dicho 60, será 60 o 59 con algo, pero sí. En lo que sí, lo que es real es que el consorcio ha licitado una cantidad importante de obras y el Cabildo, en este caso Infraestructura, hemos licitado otra con el procedimiento de emergencia, y se están ejecutando ese tipo de obras, se están ejecutando. Es decir, sabemos que venimos de un abandono de inversión en cuanto a no se tenía dinero o no se creyó, no se planificó lo que se ha planificado ahora, y lo que se ha hecho es licitar esas obras. Están muchas de ellas en ejecución. Hay algunas, por ejemplo, la condición, lo digo para la gente del sur, desde la caldereta Tiscamanita, que todavía le queda, eran 2 años de ejecución, lleva un año aproximadamente en ejecución, y es probable que se termine un poco antes de los 2 años, pero que es una conducción directa desde estos depósitos, ¿no? Y luego tanto Corralejo, que está también a punto de terminarse, como Puerto Rosario, ahora a finales de julio, principios de agosto, también Serrat 3, que producirá y tendríamos la posibilidad de aumentar 10.000 metros cúbicos más al día. Eso se va a notar, se va yendo notando poco a poco.
Pero de momento no.
Sí,
no.
Hombre, ha mejorado muchísimo.
Le pregunto.
Sí, ha mejorado muchísimo. Es cierto que hay averías, es cierto que hay cortes de vez en cuando. Algunos a lo mejor han estado hasta 20 días en el sur, no hace mucho tiempo, con esos cortes. Es verdad que tuvimos, por ejemplo, pero todo es asociado a algo, creo que se ha explicado. Es decir, con la mar mala que hubo, con el tema de la entrada de Sebas en Gantrajal, que nunca se debió hacer esa desaladora allí, pero bueno, se hizo. A mí, en mi responsabilidad, la que toca es que las obras que hemos licitado se estén ejecutando, y muchas de ellas están casi al 70, 60, 70, 80% de algunas de ellas, y se va a notar, claro que se va a notar, de aquí a final de año se va a notar que esas nuevas redes no permitan que averías siempre habrán, porque obviamente todavía...
Se sigue perdiendo, ¿conoce usted, aunque yo sé que es más del consejero de aguas, pero se sigue perdiendo la cantidad de agua en todo lo que tiene que ver la distribución como se perdía hasta hace algunos años? ¿Consejero, sabe usted?
Sí, se pierde agua. Ahora lo denominan, y me parece, a mí no me gusta utilizar palabras que no dicen la verdad, agua no contada. Pero bueno, de hecho, por ejemplo, en Corralejo, que hemos comenzado una obra de emergencia en torno a 3,5 millones, al comenzar hemos descubierto una avería estábamos perdiendo muchísimo lo que es casco, Corralejo.
Lo explicó el concejal hace unos días aquí en la radio.
Muchísima agua. Bueno, yo he escuchado a los concejales, he escuchado al alcalde, etcétera. Bueno, esa obra la estamos haciendo nosotros.
Sí, sí, sí.
Lo único que necesitamos de ellos es la colaboración administrativa.
Sí, Luis Alba, sí lo explicaba él, que entonces, era una lo colaboración.
Que, lo que digo es que se ha encontrado una primera avería que se nos ha permitido pues recuperar muchísima agua de la que se estaba perdiendo en Corralejo. Solo en esa, en Gran Tarajal también, es un pueblo en el que se pierde mucha agua. También se está ejecutando esa obra, y que será 5 o 6 meses más de ejecución, que también para que permitirá, pues, en los grandes núcleos, que es donde más agua se está perdiendo. Y bueno, y hay que seguir avanzando, pues, en tener, yo, mi opinión, y el Partido Socialista lo ha dicho así, aquí hay que diferenciar tres aguas o tres costes de agua. agua urbana, agua en el ámbito rústico y agua agrícola, el ámbito rural y agua agrícola. Agrícola los profesionales, en el ámbito rural es otra cosa, y agua en el casco urbano. Es decir, no podemos estar produciendo un agua y un coste, bueno, lo digo por la bonificación de 0,50, que ya estamos en una cantidad muy importante de bonificación, y el consorcio es que hace equilibrarlo económicamente. Y en eso se tiene que ir avanzando, ¿no?
¿Está usted replanteando algo?
Bueno, estoy replanteando que creo que eso es lo que hemos acordado, creo que eso es un acuerdo político, y en base a lo que usted estaba diciendo algo, y la propuesta del Partido Socialista, yo creo que hay que diferenciarla, y la gente lo va a entender, un profesional la necesita, un precio asequible, un señor o señora, un propietario que lo tenga en el ámbito agrícola para mantener también entorno y tal, y por lo diseminado que está, pueda tener un precio también igual, pero no el igual que de un profesional, y en el ámbito urbano, pues también, porque los costes también son los que debe de hacer viable económicamente al consorcio, cuando lleva casi 30 años sin que las tarifas se adecúen.
O sea, ¿está usted dejando entrever la posibilidad de la diferenciación de los precios?
Yo creo que debería de hacerse. Y entre otros, por ejemplo, mire, llegó un momento en el que el consorcio llegó a pagar casi 17 millones de euros de recibo de luz por no haber hecho en tiempo y forma la contratación. O sea, son 6 millones de euros menos lo que estamos pagando ahora solamente por haber ido a la licitación con la plataforma del Estado. Es no gestión. Una vez que hay gestión, bueno, pues en 3 años, aunque le parezca poco, son 18 millones de euros que nos ahorramos todos, que nos permitiría aumentar en infraestructuras y mejorar las infraestructuras. Es cierto que es un problema enorme, pero también es cierto que, por lo menos, al menos desde nuestro punto de vista del gobierno actual, es que ya se está poniendo dinero para arreglarlo, ¿no? Y es una prioridad económica. El Cabildo tiene el dinero que tiene, no es el caso. En este caso estamos invirtiendo en la infraestructura de todos, ¿no? Porque hay que decir también otra cosa, ¿eh? Las aguas rentables, por ejemplo, los municipios que pertenecen también al consorcio, porque las competencias en agua son de los ayuntamientos, por ejemplo, Agua de la Oliva, o Canal Agua Morrojable, o Agua de Antigua, las aguas rentables, los ayuntamientos también las tienen con sus empresas públicas que les da o ingresos o canon, ¿no? En el caso de Pájara, o en el caso de ingresos en el caso de Antigua, o ingresos en el caso de la Oliva, ¿no? Entonces, las competencias malas en el ámbito rural y lo que nos ha hecho en el tiempo, pues lo estamos asumiendo nosotros, pero hemos dicho que era nuestro objetivo principal era hacerlo y en eso estamos.
Bien, por lo tanto hay que dar un poco más de tiempo como conclusión a este asunto de la inversión en el agua, a las obras que se están ejecutando en estos momentos, que ciertamente, como decía la presidenta, son 60 millones los que se han de momento ejecutado. Usted dice que los ciudadanos lo comenzarán a ver de una manera más más cercana a final de año, más o menos, lo que viene.
Bueno, final de verano, pero para estar concreto, a final de año. Pero, por ejemplo, en la Lajita se han tomado decisiones y soluciones que en las que no podemos aportar desde el sur, en este caso en desalación propia, en el campo, por adquisición y compra. Al zoológico hemos podido permitir para que poder llenar Marco Sánchez o así, o incluso se han roto, es verdad que se han roto 3 desaladoras casualmente en Gran Tarajal, en fin, las desaladoras en el mercado para el arrendamiento de alquiler de las mismas, que las tenemos desde aquel entonces, no hay ahora mismo en el mercado muchas más que podamos tener en posibilidad de alquiler para poder poner en Cantaral, que es la que más fallos nos está dando. Hay que prepararse para septiembre. ¿Por qué? Porque son las mareas del Pino, las mareas grandes, aquello se hizo mal y pronto, no hay mareas que se desplazan, no se pueden desalar, hay que esperar que vuelva a entrar el agua en los pozos de catación. Mire, yo no soy ingeniero, yo lo que sí soy, lo que digo es que sé lo que estoy gestionando, y lo que he tenido es que quitar toda la paja del trigo de lo que existía como previsto en el Picabas por 200 y pico millones de euros, ir a lo que tengamos proyectos y estar ejecutando lo que realmente tenemos proyectos.
¿Y de esos 200 y pico, en cuánto nos quedamos?
Pues mire, ahora mismo estamos en 60, 60 y algo, y es probable que para que hubiera un...
¿En el Picaba?
Sí, ahora mismo. No, están todas las obras, sí, pero lo que estamos es priorizando aquellas que tienen proyectos, que ya están.
Por eso le pregunto.
Claro, proyectos están todas licitadas. No hay más obras licitadas porque no hay proyectos. Solo hay nomenclatura. Solo ya está, mire, instalación de aquí a aquí. Pero claro, cuando se rige o se gestiona desde el titular y la foto y no se trabaja, pues pues mire, yo no sé, quizás a lo mejor parece que debería de exponer más la realidad como cargo público que soy, pero bueno, yo creo que llega el momento. Ahora nosotros avanzaremos en la planificación de lo que vamos a contratar de licitación de proyectos de aquí a diciembre de este año. Lo explicaremos a los medios de comunicación para que a su vez lo transmitan a la opinión pública y la gente pueda saber qué se va a acometer para el ejercicio 2025, que también va a haber una importante inversión en agua, ¿no? Es que aquí no es que se acaba esto.
Bien, bueno, si le parece, dejemos agua y nos vamos a carreteras. Ya ha entrado en vigor la licitación para la zona sur y para la zona norte de lo que es el acondicionamiento y mantenimiento de las vías públicas, que, como bien saben los oyentes, su consejería sacaba hace algunos meses.
Sí, comenzó el 25 del pasado mes y están en este mes de entre que la nueva
adecuación.
Las empresas entran, los personal, las 16 personas que teníamos activas para mantenimiento de la carretera de Fuerteventura, solo 16, de una plantilla de 28, solo teníamos 16.
Sí, porque usted ha comentado, ya ha explicado aquí, que algunas de esas personas estaban jubiladas, otras están de baja.
Correcto, por lo tanto, con esas 16 personas poco se podía mantener, y ese era un objetivo desde la época en la que era presidente, y que luego finalmente he tenido que desbloquear en la época que soy consejero de infraestructura, pero desbloqueado y adjudicado ese contrato, la adjudicación del mismo, y que están comenzando en este mes de julio. Yo creo que ese sí, y lo digo claramente, yo creo que en un año de tiempo, de aquí al próximo, se apreciará considerablemente todas las mejoras, ¿no? La ejecución de las obras, los 3,5 millones que lleva de ese contrato de 7 millones, que llevan en mejores asfaltos, y ahora en esa planificación, tanto como de obras hidráulicas como de carreteras, competencia del Cabildo, presentaremos una serie de planes de reasfaltado, por ejemplo, recuperar carreteras viejas, como la que viene de Esquinzo hasta la Cuesta de la Lapared, la antigua carretera de Jandía, o carreteras que se han quedado en desuso por la autovía, ¿no? Que hay que seguir, que es un añadido a lo que tenemos a este contrato, que no tiene nada que ver con este contrato, sino que tenemos que plantearla porque está en un estado lamentable, ¿no? En el caso de carreteras. Y en el caso de carreteras de la comunidad autónoma, denuncio, decirle usted de titular, lamento que a estas alturas, como ya dije en la visita del consejero de Obras Públicas del año pasado, que a estas alturas no íbamos a tener el proyecto terminado de ejecución Caldereta Aeropuerto. Lo vuelvo a decir, no entiendo el motivo, no me cabe, las explicaciones que me dan son absurdas.
¿Qué le dicen?
Bueno, que han hecho una modificación porque deben de adaptar la ley de cambio climático de Canarias. Bueno, básicamente que quieren poner en el falso túnel de 1.300 metros, pues fotovoltaica para iluminar la mediana en el medio, cosa que podían haber hecho durante la ejecución del mismo. Pero bueno, en cualquier caso,
se ha parado. Se ha ralentizado.
No han entregado. Cuando entreguen ese proyecto lo tendrán que supervisar. Cuando esté supervisado tendrán que sacarlo a licitación. Y lamentablemente creo que el consejero Pablo Rodríguez, aquí lo que nos ha hecho perder los mahoreros son 2 años. Lo digo así de sencillo, y eso es verdad, y como es verdad, lo explico aquí. Y no es comprensible. Y el temor que tenemos, o que tengo, es que el convenio de carreteras vence en el 2027. Y como conozco y sé, y me consta, en mi etapa en el gobierno, sé cuáles proyectos están terminados, en qué cuantías están terminados y en qué islas están terminados. Y como siempre.
¿Habla usted de desvío de dinero?
Yo estoy diciendo que de ese convenio de carreteras que están incluidas en otras islas, que estén todo terminado hasta con el estudio de impacto ambiental, es simplemente sacar la licitación, y antes que lo pierdan, imagino que lo licitarán. Y por lo tanto, esta carretera que ha costado 20 años para desbloquear administrativamente el impacto ambiental, que lo consiguió José Domingo y en la etapa anterior con Gustavo Santana, pues lamentablemente, vuelvo y lo digo, y se me parece una tomadura de pelo a los mahoreros.
Bien, en relación a infraestructuras básicas, ¿cómo es su coordinación en estos momentos con los ayuntamientos de la isla de Fuerteventura en todo lo que tiene que ver? Hay un término que se utiliza mucho, que igual los oyentes están hasta cansados de escuchar, que son los picos, ¿no, consejero?
Bueno, se denominan planes insulares de cooperaciones, sí. Pero bueno, en fin. Así no,
¿le va mejor con los ayuntamientos que con el gobierno de Canarias? Le pregunto.
No, yo es que con el gobierno de Canarias ni me va ni mal ni bien. Lo que estoy diciendo es que esa carretera, y como lo digo, para como sé que obviamente mis palabras las pondrá usted, en que lo que estoy diciendo, y lo que estoy diciendo, dije en la reunión cuando vino la visita oficial el consejero que no iba a estar, sino un año después todavía no iba a estar, ha pasado, y he pedido explicaciones, y obviamente, y como eso va a pasar, la gente tiene que entender, incluso hasta el que no me votó, del PP de coalición, que no me votó, yo sé lo que estoy defendiendo ahora mismo. Y por lo tanto, yo creo que esta coalición canaria está de acuerdo, o debería de estar de acuerdo, aunque se exija y se haga ya, ¿no? O sea, eso no es que esté, que me trate mal. Lo estoy diciendo es que no es así. Mm. Demostramos que no era así con el tema ambiental, que lo desbloqueamos y hemos dicho que y además se aportó una fórmula para hacerlo.
Sí, y usted lo que teme es que ese dinero se vaya a desviar a otros proyectos que sí están ya terminados.
Que se hará.
Es su opinión.
Que seguro que sí. Lo que yo digo es que podríamos haberlo comenzado a hacerlo. O sea, porque también tenemos ciertas dudas del trazado de Cuesta de la Pared hasta el Cuchillete. También tenemos ciertas dudas, pero bueno, que eso ya espero que se pueda resolver brevemente, y si no se resuelve brevemente, pues lo diré públicamente también. Es decir, eso no es así, no es que no lo tengamos, pero tampoco tenemos idea de la circunvalación de Morrojable con el enlace con el muelle. No tenemos ni idea, ¿no? Y hablando de muelle, el Partido Socialista de la Isla Fuerteventura está a favor de que se mejore la ampliación del puerto de Corralejo. ¿En qué proyecto? No en el de macroproyecto de Domingo Berriel, sino en el proyecto que está para declarar de interés público social en la Consejería de Medio Ambiente, hoy se llama Medio Ambiente, la que entonces de Sostenibilidad, que elaboró Gustavo Santana y que tenía el consejero Balbuena que haber elevado esa propuesta, que no lo hizo, que también fue criticado por mí como en aquel entonces, que es una ampliación y hay que dar una solución a ese muelle espejo con respecto a tal. No caben las manifestaciones individuales de que no se quiere hacer, en este caso me refiero
al alcalde,
a las propuestas del alcalde, porque eso está en el acuerdo de gobierno, ese puerto. Y yo, mire, yo soy responsable en los pactos. Y yo lo que digo es, yo me abstuve porque soy miembro del Consejo de la Autoridad Portuaria de Consejo de Puertos, la Autoridad Portuaria del Gobierno de Canarias, como consejero del Cabildo. Me abstuve en los presupuestos de este año 2024 porque la partida que existía para ese puerto la quitaron. Y como me quitaron, yo me abstuve. Yo no voto a favor de ese presupuesto, pero si tú quitas ya desde el comienzo, en diciembre pasado, esa partida de ese puerto, para poder hacer ese puerto, lo quitas esa partida y no tomas la iniciativa de interés público y social para que eso vaya a Europa, ya veremos lo que dice Europa, no lo que dicen algunos que hablan en nombre de Europa. Eso no ha ido a Europa. Si cumple o no se cumple la directriz 94 de la Comisión Europea. No hay otra posibilidad de hacerlo. Y técnica, económica y ambientalmente debe de quitarse esa parte de ese puerto y tener un puerto seguro, sacar la circulación la medida de lo posible fuera de Corralejo, y lo ha dicho en este caso el teniente alcalde de la Oliva, Julio Santana, y lo digo y lo refrendo como partido, queremos que se amplíe porque que técnicamente se decida ya.
Sí, pero el alcalde no está en contra de que se desarrolle el puerto. El alcalde, lo que se está, por lo que yo lo he entendido, lo que está en contra es de que haya un macropuerto que esté, bueno, pues
pero
fuera,
reitero,
de...
por eso, sí. Como las noticias, para que la gente se que no se arte, las noticias falsas, macropuerto fake.
Sí.
Macropuerto es el boceto borrador en la época de Domingo Berriel, Consejo de Transporte, Coalición Canaria, macropuerto, eso es verdad. Por lo tanto, no es que esté en contra de un macropuerto, porque no existe un macropuerto.
La propuesta es más pequeña.
La propuesta es más pequeña, más adecuada, más adaptada, espejo trasero del muelle de Corralejo, y necesita ese puerto. Si se pudiera sacar a Bristol, bueno, se sacaría a Bristol, pero yo no es una discusión, sino sobre un puerto va a ser muy difícil que te digan que no se puede hacer fuera, pero si no lo planteas a la Unión Europea va a ser imposible, porque es leak, sec, en fin, no hay más tipo de protección sobre eso, pero tener el argumento de que porque una actividad deportiva no pudiera practicarse allí para meter en un puerto, yo creo que es ridícula, ¿no? Y sobre todo últimamente en las que nos manifestamos claramente a favor de que técnico, y existe ese proyecto, existe esa propuesta y estaba en la consejería que hoy se llama de ordenación del territorio, y es llevar a Consejo de Gobierno la declaración de interés público social e ir a Europa a tramitarla. No es decir que España está en contra, que el ministerio no nos deja, no, tramítela y vaya usted a Europa, porque entre otras cosas no tendremos nunca ese puerto. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Y entonces lo que estamos hablando son de que para no perder el tiempo en que si en un sitio o en otro. Porque no es que no quiera, no. Has dicho, ha hecho manifestaciones. Y lo que ha manifestado el alcalde, poco menos que el presidente del gobierno, no se da cuenta de que una declaración que yo vi era un mentiroso, que tiene que ver eso con puerto. Porque hasta el otro día, hasta hace poco, también podríamos ver en la hemeroteca que quería un puerto para cruceros. ¿O no recuerda?
No sé, yo las declaraciones que ha hecho aquí en esta emisora, él plantea, su planteamiento es que él quiere el desarrollo del puerto, pero adecuado al lugar, al contexto donde
está. Eso lo dirán los estudios y trabajos técnicos de las personas con capacitación profesional para hacerlo, pero que tiene esa propuesta con personas con capacidad profesional para hacer ese tipo de estudios realizados, y lo tiene el gobierno de Canarias, Manolo Miranda, lo tiene en su departamento. Lo que debe de hacer es tramitarlo. que luego veremos cómo quedará, si más o menos dimensionado o menos, pero será desde el punto de vista técnico, ambiental y económico, pero no con manifestaciones políticas, porque si las manifestaciones políticas impiden que se estudien ese tipo de proyectos, perdemos el tiempo en que se tramite, y aquí hay que defender los intereses de esta isla de Fuerteventura, porque no pasa nada por Puerto Carmen, enfrente no se ha ido, no ha habido ni, en fin, no ha pasado absolutamente nada. Tienen el actual puerto del Carmen, tienen el puerto Espejo que hicieron de fuera, tienen el Marina Rubicón, es decir, tienen tres en un área de 2 kilómetros, y nosotros no tenemos ni el puerto Corralejo con la lámina escrita de agua para hacer un puerto deportivo en condiciones, porque siempre es por si acaso, no sea que tomar una decisión vaya en contra de 4 o 5. Las decisiones son a favor de la mayoría, si coinciden, y si no, dentro de 4 años nos quitarán.
Uh-huh. ¿Le parece si vamos a los ayuntamientos, a los picos?
Ya manifiesten su día, y vuelvo a insistirlo, es decir, ¿cómo funciona esto? Los ayuntamientos pueden pedir una reunión de la comisión para ver las obras en las que están participando, en las que han participado, y bueno, en los que hay proyectos tienen licitación o saldrán a licitación en breve, por ejemplo el de Betancuria, el ayuntamiento de Betancuria. En los demás solo hay, en muchos de los casos solo hay, dice, quisiera esta obra, pero necesito en los proyectos. Pero de verdad,
claro que luego vienen los problemas. Por eso le pregunto, porque después, claro, si no hay proyectos, solo y la intencionalidad, el dinero no va a estar ahí en el cajón. Mire, aguardando a que el ayuntamiento tenga o no la posibilidad de en 4 años hacer un proyecto.
De todas formas, es cierto que es complicado con 3.700.000 aproximadamente que tengo en el pico de este famoso, sí, para este año, poder terminar algunos proyectos, pero por ejemplo el ayuntamiento nuevo de Betancuria está a punto de ir para contratación, si no ha ido ya. Puede ser que
pues le va a dar usted una alegría al alcalde.
Al nuevo, ¿no?
No, hombre, y al que se va también.
Mucha suerte para el nuevo.
Al que se va también.
Bueno, el que se va, pues nada, tomar una decisión y...
Sí, sí, hombre, pero lo digo porque Marcelino tenía ahí esa aspiración, ¿no?, de terminar.
Sí, correcto, estoy totalmente seguro que así será y estoy de acuerdo, pero que eso se desbloquea desde el diálogo y cuando los técnicos intervienen y con dirección política, no cuando los políticos quieren dar direcciones políticas a los técnicos, porque, bueno, en definitiva... Está a punto de llevar a licitación la rehabilitación de algunas zonas industriales en Puerto de Rosario,
sí,
por más de 3 millones de euros, por ejemplo Rico Prieto, etcétera. Pero lo que es curioso es que no entiendo también el Ayuntamiento de Puerto, lo digo por la etapa que estaba Juan Jiménez, para que nadie se ofenda, ¿no? O sea, los urbanizadores de las urbanizaciones que tenían que haber entregado en condiciones, aquí en Puerto de Rosario parece ser que no es el caso, pero bueno, invertiremos dinero público en arreglar esas urbanizaciones, dinero del cabildo, esas urbanizaciones que abandonadas, porque el que le hizo el plan parcial vendió las parcelas, las cobró, obviamente tuvo su negocio, pero ahora el mantenimiento y el desuso de todo este tema nosotros vamos y lo mantenemos, pero lo haremos, sí.
¿Y es viable eso?
Sí, sí es viable, pero lo que está hay que priorizar, ¿no? Y que debe de ser un gasto corresponsable, lo digo así de claro, es decir, no es que ya estaba en los picos esa obra, si pudiera, y hay algunas también que están, que son técnicamente muy cuantiosas y que habría que ver cómo se pagan. Por ejemplo, la travesía de las Ares, terminada por nuestra parte está hace poco, terminado el proyecto, y habría que ver esa licitación, son 4 millones de euros, vamos a ver si tuviera financiación, y habría que priorizar o ver si se utiliza para el año que viene pues la licitación de esa obra y que se ejecute esa travesía, ¿no? Con todas las peticiones que ha ido haciendo el Ayuntamiento del Olivo, básicamente lo hacemos nosotros todos, lo vamos cabildo, y bueno, y habrá que ver, ¿no? Obras importantes también que ir sacando, por ejemplo la rotonda del Roque hacia Cotillo también está terminada en el proyecto, pero ahora necesitaríamos financiación, pero como ya te dijo al comienzo, la inmensa mayoría del dinero lo hemos destinado a las obras hidráulicas, en el caso de inversión en el Cabildo de Fuerteventura tiene unos 88 millones y algo presupuestado para este año, ¿no?
¿Cree usted que en el presupuesto del 2025 habrá la posibilidad de culminar o se ha culminado ya lo más necesario en agua y ir a otro tipo de infraestructura como la que usted está mencionando, Blas, o esto de la inversión del agua nos va a llevar a los majoreros mucho tiempo?
No, vamos a ver si...
Le pregunto.
En la mayoría de los casos sí habrá una se va a una notoriedad absolutamente distinta a lo que hay ahora en agua. Sí, claro, y habrá que hacer inversión en agua, claro que sí. Por ejemplo, la desaladora del sur.
¿Pero se habrá hecho la más importante?
La más importante es la desaladora del sur, pero yo quiero tener la desaladora del sur, intentarla tener licitada en las fórmulas legales que existen. No todo tiene por qué existir pagándola, pero en las fórmulas legales que existen, que habrá que decidirlo políticamente para yo administrativamente seguir trabajando, ¿no? Uh-huh. Tener licitado antes de final de año ese proyecto del sur. Desde luego, no ayuda que diga que el gobierno de Canarias va a buscar alternativas. Yo no sé cómo lo va.
¿Cuál es su alternativa?
Bueno, no, las alternativas son las técnicas, pero reitero, es decir, creo que las competencias en agua las sigue teniendo el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, creo, pero...
Bien, tengo que despedirle, pero antes me gustaría hacer un repaso así como muy rápido a lo que no es su competencia, sí, en el sentido de sus compañeros. Por ejemplo, y ahí vuelvo nuevamente a la figura del coordinador, si me permite usar esa expresión, de grupo, ¿no? De su grupo, del Grupo Socialista en el Cabildo de Fuerteventura. Uh-huh. Turismo, medio ambiente, artesanía, todo eso es competencia y otras áreas más. Del Partido Socialista. ¿Cuál sería su valoración de este año, Blas?
Bueno, yo creo que de incluso las que no sí, llevan consejeros o consejeras del Partido Socialista, es decir, yo creo, sí, que se hacía una valoración. Vamos a ver, lo importante es ver de dónde veníamos, es decir, veníamos básicamente un desgobierno de 7-8 meses. O sea, imposible de administrativamente de
eso ya es toda esa situación que está reconducida.
Esa es la situación que yo creo que más valoro, es decir, en la que ya eso...
Está usted hablando de la interna, ¿no? De los expedientes.
Para poder avanzar luego en la planificación y avance de muchas cosas más. Mm. Mire, por ejemplo, si son datos públicos, hay 57.000. Yo creo que a día de hoy habrá, pues, no sé, eso era el día de la rueda de prensa del viernes, pues no sé, pon tú que esta semana hubiera, pero de en torno a 60.000 firmas de consejeros y consejeras de este cabildo. Eso significa 60.000 expedientes. O sea, cada expediente lleva un montón de firmas. O sea, por tanto, se ha retomado esa parte, la parte administrativa, que afortunadamente ya está resuelta. La parte de pago, proveedores, es decir, cuando llegamos habían 10 millones de euros pagados de un presupuesto casi de 200 y algo millones de euros. Se acabó pagando, creo, no sé, 140 millones aproximadamente. Quiero recordar que decía la responsable del área, o comentamos algún día la responsable del área, lo que sí es cierto, que esa parte administrativa y desde dejadez y de sazón, creo que se ha avanzado mucho y también se ha habido estabilidad en un gobierno, y eso es lo que tiene que dar sus frutos de aquí a diciembre, una planificación real y administrativa que vaya ya para temas ejecutorios, ¿no? O sea, dentro de las posibilidades que tiene económicamente el Cabildo, que no hay ayuntamientos en Canarias que tienen mucho más presupuesto que el Cabildo de Fuerteventura. Me refiero obviamente a los grandes, sino a pequeños. O sea, a pequeños como San Bartolomé o Arona tienen casi el mismo presupuesto del Cabildo de Fuerteventura, para que nos hagamos una idea. Nosotros tenemos otra serie de necesidades. Es cierto que nos gustaría ir mucho más rápido, pero los procedimientos administrativos de la administración son los que son, y creo que en ese aspecto creo que ya hemos pasado ese ecuador y ahora no cabe excusa, sino hay que ir a cometer.
Sí, porque una vez ya la presidenta hablaba, perdone, de estabilidad y de lealtad institucional. Por lo tanto, una vez que se ha conseguido eso y que, bueno, pues está ya la maquinaria del Cabildo nuevamente en marcha, hay que dar...
Bueno, yo lealtad institucional creo que siempre en el ámbito competencial de cada uno, los ayuntamientos tienen su ámbito competencial y el Cabildo tiene lo suyo. Eso yo creo que nunca...
Sí, pero yo creo que el presidente se refería a las relaciones institucionales, bueno, ¿no? Que había entre las administraciones públicas, que sabe usted que en la pasada legislatura no sí, eran las más
en
adecuadas.
Eso se ha avanzado, muchísimo, desde luego. Y sobre todo la estabilidad. Yo creo que la población de Fuerteventura lo que quería eran gobiernos estables. Pero bueno, ha costado lo que decíamos en su día, volver a ganar el prestigio que teníamos como institución, que el Cabildo siempre tuvo un prestigio enorme que se perdió en los últimos tiempos. Y ya aquí empezaremos las culpas, pero no es una cuestión de... Mm. Es una cuestión evidente, ¿no? Pero bueno, ahora mismo sí que no hay excusas. Bueno, hemos ido... Nada nos ha impedido de nosotros avanzar en lo que creíamos prioridad, en lo que creíamos y creemos que es prioridad, y en eso estamos avanzando, y espero que de aquí a final de año se note considerablemente, porque hay mucha capacidad de mejora ahora de aquí a final de año, una vez que hemos pasado todo este impasse de desbloqueo administrativo que existía, ¿no?
Uh-huh. Bien, afirma usted, me quedo con ello, que los vecinos de Fuerteventura comenzarán a notar después del verano, con más fuerza a, terminando el año, toda la inversión que se ha realizado en materia de agua. Y pongo el agua por delante porque, como bien sabe usted, en este medio de comunicación las personas que vienen hablan mucho, ¿no?, de los problemas con el suministro de agua, con esas averías que se producen constantemente y que hacen que en muchos casos los vecinos no tengan este
sí,
elemento.
Sí, sin duda. Y yo desde luego solo es avanzar en que las empresas sigan cumpliendo sus contratos, los que han ganado, para que lo ejecuten. Eso desde luego, la parte que a mí me toca de infraestructuras, ¿no? Hombre, si se rompe el agua no es culpa del consejero de infraestructura. El infraestructura lo que está haciendo es obra nueva, ¿no? Y entiendo que eso es así, pero bueno, lo que digo, lo que intentamos es echar una mano, avanzar, y creo que hay una perfecta coordinación con el consejero de agua de Argoma en cómo estamos trabajando. Yo sinceramente lo entiendo así, yo lo creo así.
Una vez pasado este primer año, ¿dónde tiene usted puesta la mirada, Blas, en cuanto a gestión se refiere? Claro. En la desaladora del sur, que yo lo he repetido en varias ocasiones.
A lo que hemos firmado. A tener las infraestructuras del agua en el sur, a que esté el proyecto de la carretera terminado, el proyecto de la carretera pendiente de dinero del convenio del 27, desde la Cuesta de la Pared hasta el Cuchillete, en redacción desde el Cuchillete hasta el cruce de Puerto Negro, que no está adjudicado, en ejecución tenía que haber estado terminada, ya adjudicada y ejecutándose aeropuerto Puerto Negro, porque yo con mi edad no veré ese tramo en el norte-sur, uh-huh. Yo no lo veré.
Ha supuesto eso sí un respiro, esa reorientación, vamos a decir, del tráfico en la zona industrial de Antigua, ¿no? Eso yo creo que, si se lo han dicho a usted, por una vez ha tenido usted, bueno, no sé si en más ocasiones, pero
En este acertado, gracias.
me da la impresión de que sí se lo han agradecido, sobre todo aquellas personas que hacían uso de esa vía, ¿no? Con una intervención que tampoco...
Yo se lo agradezco a los técnicos y agradezco, y bueno, habrá algunas soluciones provisionales más, y lo que hay que terminar es esa carretera, que teníamos reunión la pasada semana. Esa carretera va asfaltada hasta Las Salinas,
sí,
con una ampliación. Se firmó en agosto del 2023 para un plazo de 6 meses, y vamos a tardar 1 año y 6 meses en hacerlo, y la empresa tiene nuestra opinión, y esperemos que esté a finales de octubre, pero si no está, también sabe cuáles serán las cuestiones. Es decir, no podemos permitirnos el lujo de que estemos en obra, porque hay más. Uh-huh. Hasta a la sanidad, que sí que permitiría tener, pues en este caso...
Un desahogo, ¿no?
Un desahogo y no estar en el verano con la gente que tenemos, y haberlo retrasado y haberse hecho... Bueno, y hay cosas... Son cosas internas que entran la que tal, y obviamente tengo las herramientas que tengo, las legales que tengo, y sé lo que tengo que hacer y aplicarlas, cosas que no dudo en aplicarlas nunca.
Uh-huh. Muy bien, pues le agradezco su tiempo, como siempre. Muchas gracias por estar con los oyentes de Radio Sintonía y con las personas que siguen Fuerteventura Televisión, a quien también les agradecemos que hayan escogido este medio de comunicación para estar informados a esta hora. Gracias y hasta que usted quiera.
Muy bien, gracias. Muchas gracias cuando me inviten. Gracias, chao.
Ya saben que aquí les dejamos con otros contenidos a partir de estos momentos.